Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Quédense con nosotros. A las 12:30 vamos a charlar con una deportista ejemplar, con Carla Suárez, que está atravesando un momento de batalla contra el cáncer y que va a estar en directo aquí en el partidazo. Quédense con nosotros. Antes, estamos con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, David Sánchez, Luis García, Elías Israel, Alcalá, Fouto y Lama. Ya saben que los viernes en el partidazo hay lo que han denominado...
Lo que vayas a decir ahora lo voy a poner mañana.
Mañana vale. Estaré yo
presente. No. Vale.
Lo que han denominado el oasis de libertad. Como
el espacio, ¿no? No era el espacio.
No, eso así lo llamé yo. Pero como insinuando un poco que el resto de la semana no hay libertad. Que, porque claro, cuando tú haces el viernes una cosa que se llama oasis de libertad, quiere decir que el resto de la semana es una dictadura.
Que de lunes a jueves...
Una tiranía. Pues hombre, sí.
Tampoco es que hay que ir al otro extremo. Y hay unos términos medios.
Pero hay mucha libertad el viernes.
Por
el viernes
supuesto.
Hay, no, demasiada.
Absoluta.
Demasiada.
Absoluta.
Pero ¿cómo? ¿Es el Ministerio de la Verdad ahora?
Sí, esto... No, es peor. Sí, sí. Es que esta semana, cuando dijo Eric Olatz, el ex de Griezmann, que lo de Messi era el régimen del terror, nos gustó mucho, mucho ese término.
Magnífico.
Sí, sí. Es que esta tertulia...
¡Drácula!
Sí, sí. Esta tertulia de los jueves se va a llamar el régimen del terror. Va a ser el preámbulo del espacio de libertad.
Ah, o sea que es un plagio barato del
Totalmente,
del oasis.
No.
Ah, muy bien.
Es un aviso.
Un avance.
El que pise fuera de la raya, claro. Fuera.
¿Y qué sintonía, Juanma?
Pues da miedo, ¿eh?
Mira.
Thriller, ¿no?
No.
Mira.
David, los chunguitos. Lama, si te encuentras mal en el régimen del terror, tú... Pues,
la verdad es que me ha asustado cuando has puesto... Cuando has puesto la sintonía me ha asustado. Sí. No va a poner a Pepe Pinto... O a Juanito Valderrama de música, no. Asustado.
Bueno, una cosa importante, a ver, empieza el régimen del terror hablando de que quedan, ¿cuántos días quedan para que acabe el año? ¿50 días? Menos, ¿no?
47.
Sí. 47 días para que acabe el año.
Los tengo contados.
¿Los tiene
contados? Porque hay un amigo mío que los cuenta.
No fastidies, ¿por qué?
Sí, porque no lo han llamado todavía.
¿A un amigo tuyo que acaba contrato en su empresa no lo han llamado?
Todavía no lo han llamado, le quedan 47 días.
¿Está nervioso?
Pues... No, está un poco como decepcionado, más que nervioso. No, nervioso no, porque...
Normal.
Pero este amigo tuyo está trabajando.
Sí, está trabajando y afortunadamente no le va a faltar trabajo. Pero está un poco decepcionado, porque sorprendido, yo creo, más que decepcionado.
¿Te ha dicho ese amigo si le han llamado de otros sitios, Manolo?
Pues no, porque yo creo que no coge el teléfono, es como en el EGM, él solamente
se llama el fijo. Ni el fijo, claro.
Claro, ni el fijo, él ahora mismo no descuelga el teléfono, él tiene la ilusión de seguir en donde está.
Pero yo creo que ese amigo Lama no escuchó al jefe decir que, por supuesto, iba a seguir en la empresa hasta el final de los días.
Me lo dijo a mí. Es que el jefe...
¿Su jefe? ¿Hablaste con su jefe?
Claro.
¿Eres amigo del jefe también?
No, la verdad es que no.
Eso del jefe...
Pero es que el jefe quiere que él siga, si es que el jefe quiere que él siga y él... Quiere seguir, en eso están los dos absolutamente de acuerdo, pero el jefe quiere poner unas nuevas condiciones en el nuevo contrato que a él, pues sinceramente, no es que no le gusten, es que no le parecen justas, porque considera que su rendimiento en este último año, en el penúltimo y en el antepenúltimo ha sido muy bueno y no considera justo que se le quiera ofrecer tan solo un año y que no se le quiera, y que, bueno, ya no que no se lo aumente, porque él da por hecho que ahora mismo la vida no está para que se lo aumente, sino que incluso se le quiera bajar los emolumentos que ahora percibe.
Bueno, es evidente que el amigo se llama Sergio Ramos.
No, yo no estaba hablando de él, es un colega mío del Corte Inglés, que trabaja en
la
quinta planta.
Oportunidades.
No, lencería.
Y que el jefe es Florentino Pérez, y que la situación es esa, a ver qué es lo que ocurre y quién mueve ficha.
Llegarán a un acuerdo, es que estoy convencido que van a llegar a un acuerdo, o sea, es que esto es que Florentino se remangue y... Que
pero René está más tranquilo que otras veces, yo no veo a...
Pero es que el tantarantán de la última vez fue importante, el de China, ¿eh?
No, porque yo es que sinceramente creo que tienen que llegar a un acuerdo, porque es que yo no me imagino...
¿En cuánto está Ramos ahora?
Ramos,
12
limpios. ¿Limpio? 12. 13 kilos. 13
limpios.
Sí, limpios. Joder. Sí, sí.
Pero escúchame, el jefe...
Pero que tiene... yo no me imagino un Madrid sin Ramos ni a Ramos sin el Madrid, ¿eh? Lo digo,
¿te parece mucho, Alcalá, o qué?
A mí no me parece mucho, ¿eh? Si lo comparo con las fichas del Barça, digo, por ejemplo.
No, hombre. No, bueno,
pero, es que quien gana tres Ramos en el Barça...
Ramos ahora mismo es el futbolista que más gana en el Madrid. Bueno, el que más gana es Bale.
No, Hazard.
Pero digo que el que más gana es Bale. De los 17. Que quedan están Ramos y Hazard.
O sea, Elías, me preguntas si me parece mucho. Hombre, pues a lo mejor no me parece mucho teniendo en cuenta que es un futbolista que dentro de pocos meses se va a convertir en el máximo internacional de la historia del fútbol mundial. Perfecto. Y que tiene un rendimiento brutal y que es un jugador de leyenda. Ya lo es y lo va a ser más. Pero, hombre, pues a lo mejor tampoco, no sé, a lo mejor también hay que entender a Florentino Pérez en la otra parte y con la situación económica en la que está el mundo entero y el Real Madrid, que te digan, mira, Sergio, pues si estás ganando 13 limpios, te ofrecemos seguir ganando un año más 13 limpios.
No, es que no lo ofrecen 13 limpios. Es que ese es el problema. Si le ofrecieran lo mismo que gana, ya no habría.
Bueno,
problema.
Es que a lo mejor entonces, Alcalá, si lo que no puedes ofrecer es más dinero, por lo menos ofrece más
claro,
tiempo.
Pero igual, 20 en dos años.
Escúchame, que Ramos da por hecho que no claro. Tiene por qué ganar más.
Claro.
Si el problema es que le ofrecen menos y un año.
Pero una entonces, cosa, pues en el Madrid se han bajado el sueldo este año un 10% y se habla de otro 10 o 15 ahora.
Sí. Y él lo aceptaría entonces, sin problema.
Y él ha sido el instigador, Tomás.
Claro, es que ha sido el primero que ha hablado con la plantilla.
Pero yo lo que
capitán.
Digo es, para un club que luego se gasta 60 en Jovic, 50 en Mariano... No,
mira cómo le salió con Cristiano Ronaldo.
Claro. ¿Qué
por
problema
ejemplo,
hay
en... Cristiano Ronaldo, por no darle aquellos 30 millones de pavos, mira qué barato le salió. Mira, pues tuvo que comprar todo lo que tú has dicho. Jovic, Mariano, que a la larga fue más caro. Más cara la tirita que curar la herida.
Todo eso
o le hubieran dado a Cristiano
pero...
aquellos 30 millones, se hubiera acabado el problema y Cristiano seguiría metiendo goles en el Madrid.
Yo bueno. También entiendo que a Florentino Pérez le tiene que mosquear cada renovación de Ramos. No por la renovación en sí, pero sí por el ruido mediático que conlleva cada renovación de Ramos.
Pero
es David, el único jugador del Madrid
pero no
que provoca...
Pero David, si Messi cuántas veces ha renovado y te ha parecido todo perfecto.
Sí, pero tú comparas a Ramos.
Veces?
Es que yo no comparo a Ramos con Messi.
Momento, bueno, es que, una cosa, a Ramos hay que renovarle porque acaba contrato.
Claro, es que claro, es la diferencia.
Esta no es una renovación forzada. Es que Ramos acaba contrato.
Si le quieren renovar... Este problema hace mucho tiempo. Lo podría haber terminado hace mucho tiempo.
Pero es que Madrid quiere renovar a Ramos. Lo que no quiere...
A la baja. Se siente con él y lo renueve. Le quiere renovar a la baja.
En época de pandemia le pasa a todos, Elías.
Hombre,
no, a la baja van todos.
Pero y tan pero ofensivo es.
Messi cobra menos este año que el anterior, ¿eh?
Elías. Pero cobra 8 veces más que Ramos, ¿eh?
Hombre, solo faltaría que Ramos cobre más que Messi.
Pero un momento, que no nos
confundamos. Tan ofensivo es que tu empresa te quiera rebajar de 13 limpios a 12 en la situación en la
que. Que no va por ahí la historia.
Hay otras fórmulas, que no tiene que ser todo un año.
Tú le pagas 13 y luego dices que se tiene que bajar el 30% y no va a poner un problema y se lo va a bajar. Si es que Ramos ha sido el que capitaneó en claro. El vestuario la rebaja de todo ese vestuario del Madrid. Y no hubo un solo problema. Él fue el que dio el paso adelante para que todos los pesos pesados se rebajaran su precio. Que no es un problema que Ramos no se quiera bajar el 30 y el 40 y lo que el club diga. El problema es que Ramos considera que no tienen por qué renovarle por un euro menos. Tú le renuevas por lo que tenía y luego le tienes que quitar el 30 y lo va a aceptar. Y el 40 y lo va a aceptar.
Bueno, pues si
pero él
es el
considera
plan...
que su rendimiento es óptimo para lo que ha sido este último año y que no tiene por qué bajarse.
¿Cuántos años tiene ya, Ramos?
34.
El problema es que no hay nadie que pueda discutir.
Ya, pero que no lo compares con Messi.
No, pero el no, rendimiento
digo que
no, pero déjate de Messi.
Digo.
Es el Messi del
Los mismos que Piqué, que ha renovado por 4 años.
Pero porque el Barça es una locura,
porque el Barça están locos.
El Barça están locos todos.
Te doy datos para que tú más o menos...
Jordi Alba ha renovado hasta no sé
cuántos... Perdona, es que Dembélé está muy cerca de la cifra que está percibiendo Ramos en el Madrid. Dembélé.
Sí. Es incomparable el Madrid con el Barça. Ahora, yo lo que te digo, que si la postura
pues
de Ramos...
por el Barça.
La postura de Ramos que tú dices y lo conoces mejor que ninguno es esta, no tiene que haber problema. Ahora, es un mal año para renovar.
Claro. Yo creo que no va a haber.
Es un mal año para renovar.
Pero si va a renovar, no va a haber
problema.
Te ha
tocado, creo que sí.
Yo creo que
sí.
Se acabará renovando, pero yo lo que digo es que no haya agravios comparativos. Que si todos son a la baja, todos son a la baja. Pero si te vuelve el año que viene, Bale y te cobra 17 y a ti te han bajado, yo soy el capitán del Madrid, soy Ramos, he dado el rendimiento que he dado y a mí me cabrea. Si lo bajan a todos, me parece bien.
Un amigo con muy mala idea, que suele escuchar el programa, me ha mandado un pantallazo de Marca que dice, Ramos lo deja claro, 2 puntos. Jugaría gratis en el Madrid.
Pues ya está.
Y eso lo dijo un día, sí.
Sí, lo dijo.
Es verdad.
Pues
eso lo dijo Florentino.
Pues Florentino
dijo, Florentino dijo, claro, pero Ramos seguirá en el Madrid toda su vida.
Pues claro. Hombre, gratis, no hay problema.
Sí.
Claro. Trato de 10
años. Lo de gratis lo has puesto tú, ¿no?
Yo te digo que el secreto de todo esto es que es el peor momento para una renovación de contrato, que es muy normal que el trabajador futbolista quiera ganar más dinero. Coño, sí. Pues eso es humanísimo.
Vale.
Ahora, en esta situación, y viniendo de lo que venimos y a lo que vamos,
pero si eso simplemente es
te ahorras si dos partes,
pero cuando das un paso atrás, hecho, cuando das un paso atrás en la pasta, se supone que tiene que haber una contraprestación también por parte de la otra parte.
Bueno, claro,
claro, lo que han hecho
en el te ahorras próximo. Dos vigas del techo este nuevo que van a poner y ya has pagado, Ramos.
Oye,
con dos vigas.
¿Habéis visto el extracto del documental de UEFA sobre los árbitros?
Sí.
Que han hecho un avance.
Kuipers,
sí.
¿No?
Kuipers con Messi. Kuipers con Messi.
Messi, come on, show them some respect. Go. Every time you do it, come on, what are you doing? Go now.
Le mete prisa Kuipers a Messi en el partido. Vamos, vamos, no pierdas tiempo. Siempre me faltas al respeto.
Y se señala la escarapela esta que tienen del respeto de la UEFA.
Sí, 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 respeto.
Show me más respect.
Sí, sí.
Demuéstrame más respeto.
Demuéstrame más respeto.
Show me más respect, me gusta, ¿eh?
Lo hace siempre.
En Kuipers.
Show me más respect.
Sí, show me más respect.
Que, Fouto.
Date prisa, muéstrame más respeto. Lo hace siempre. Lo hace siempre.
Siempre, pero lo hemos visto con el Barça y con Messi, ¿no?
Messi.
Yo lo que digo es que ahora todo el mundo le pega a Messi.
Todo el mundo. No,
ahora
es que no respetan eso a Messi.
La UEFA saca un documental de árbitros y el palo va para Messi.
Sí,
no,
esto...
la UEFA, como hombre, reclamo, pone al mejor jugador del mundo. Para que tú pinches, Juanma, y para que tú hables de eso, hombre. Y para que eso es un reclamo. Porque si tú dices, bueno, un documental sobre los árbitros de la Champions, pues tú ni lo ves. Pero claro, si te ponen de reclamo Kuiper, uno de los mejores árbitros de Europa, con Messi, uno de los mejores del mundo,
de
Milán, ¿no? Y te ponen
no,
la bronca,
es Klattenburg.
Pues claro, tú ahí pinchas y lo lees.
Es el de Lisboa.
El de...
Eso fue, por cierto, en el Barça 3 Liverpool 0 de la temporada 2018-2019. Uh-huh. Y es un documental, Men on the Middle, Hombre en el Medio, de UEFA TV, que va a verse a la luz pública el 16 de noviembre. Y que consta de cuatro partes.
A mí lo que más me llama la atención es que no hay ni un solo árbitro español en
sí,
todo
hay
el documental.
Hay dos.
¿Sí?
Hay dos. Del Cerro Grande y Mateu Laoz. Los dos árbitros élite que tiene la Liga Española junto a Gil Manzano
se hace que es bueno.
Son 16
¿Pero qué,
árbitros.
¿Pero qué sale de ellos?
16 árbitros de 11 países.
¿Un frame?
Pues,
¿Gil Manzano sale algo?
Pues te digo una cosa, de Mateu algo saldrá.
Bueno, pues veremos el documental.
Oye, pero el momento es buenísimo. O sea, vamos a ver un árbitro ahí en el fragor de la batalla que se dirija a un tío así, porque me parece que es un
pero es que eso es bueno para los árbitros.
Claro.
Que se oiga lo que les dice a los futbolistas. Es que a mí me encanta cuando el otro día vi yo a Martínez Munuera, cómo les hablaba a los futbolistas en un córner y me parece maravilloso. No os agarréis, no me compliquéis.
Sí, tal, lo que pasa en el campo.
Luego te llama el del VAR y te lo estropea, pero bueno.
Pero estará bien. Fenómeno, ¿no? Pero estará bien edulcoradito.
Habrá sido así.
Nadie quedará mal.
Hombre, no, claro.
Bueno, te digo una cosa: la bronca de Kuipers, cuidado, ¿eh? O sea, tú la sacas un poco de contexto y dices.
Sí, sí.
Para que no la entiende Messi.
Esa Messi.
Pero oye, es un árbitro muy autoritario.
Una cosa:
y,
supongo que habéis leído en las últimas semanas la guerra que ha habido entre Azerbaiyán y Armenia, que ha obligado a la UEFA a mover los partidos que tenían que celebrar en estos países. Sabéis que tenemos allí a un seleccionador, Caparrós es el seleccionador de Armenia, no es el único entrenador español que está allí, porque David Campaña entrena también a un equipo armenio, al Ararat. Hola, David, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
David, ¿qué hora tenéis en Armenia ahora mismo?
Pues las 3:15 aproximadamente.
Sí, tres horas más que aquí, 3:21. Pues gracias por escucharnos y por esperar esta entrevista al directo. David, la guerra ha terminó, me parece, el día 10 de noviembre se firmó la paz, ¿no?
Sí, por ahí tampoco sigo al día todo, pero sé que se ha firmado la paz y está todo muchísimo más tranquilo.
El lunes, Juanma.
El lunes, ¿no? Lunes 10 de noviembre se firmó la paz. Comenzaba la guerra el día 27, era por una batalla de un territorio del Alto Karabaj, que bueno, esto viene de muy lejos, ¿no? De muy atrás.
Sí, la verdad es que viene de atrás, son cosas de que aquí bastante arraigadas. Y bueno, pues es un territorio que está en conflicto con Azerbaiyán y aunque parece que es territorio ahí está en disputa, pero es mayoría armenia, Y bueno, al final, pues, sí. Esta gente vamos, aquí son bastante bélicos,
David, ¿tú has seguido trabajando durante el periodo en el que había guerra?
Sí, totalmente. Nosotros aquí no... Es muy difícil porque llegamos a los entrenamientos y, por ejemplo, los partidos, cuando no se cancelaban, pues no podíamos poner música porque habían familiares de algunos jugadores que habían fallecido, amigos, los armenios siempre estaban tristes. O sea, que es una situación rara, pero nosotros hemos trabajado con cierta normalidad. Entre la guerra y el COVID, pues imagínate, ha sido duro.
¿Donde tú vives no ha llegado a...?
No, que va. No, solamente son en territorio fronterizo, que es una zona que ahí sí pues han tirado bombas, han habido bastantes muertes, pero en la capital y en territorio armenio...
¿A cuántos kilómetros de dónde estás, más o menos?
Unos 450 o 500.
¿Y no os ha afectado para nada? ¿En la zona donde tú estás no os ha afectado?
Nada. No, aquí no ha afectado nada, no ha habido problemas ni de suministros, todo normal, vida absolutamente normal. Salvo, pues bueno, pues que los armenios todo el día con las noticias puestas, alguien del staff me decía, David, que tengo que ir a recoger a mi madre, que me han dicho que hay una ciudad que a lo mejor estaba a 30 kilómetros y que la pueden bombardear y no venía al entrenamiento. Un día veía llorando a uno del equipo porque un íntimo amigo suyo había fallecido y así.
Claro. Uh-huh. ¿A Caparrós le ves?
Sí, bastante además.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, porque compartimos la academia de fútbol donde él entrena y donde suele trabajar, donde tiene su oficina. Nosotros también allí tenemos, hay varios campos de césped natural y artificial, y nosotros entrenamos en los campos de la federación.
Él, bueno, creo que ha cogido piso allí, ¿no? Que se ha llevado a su mujer y a su hijo para allá, me parece.
Sí, incluso lo he visto por el centro de la ciudad y, vamos, están allí y, vamos, las veces que he hablado con él, pues bien, todo bien y contento.
¿Cómo es la vida en Armenia? ¿Se parece en algo a la vida en España?
¿Qué va? España se ve muy bien. España se ve muy bien. Es bastante diferente. La cultura es diferente. Aquí son cristianos, pero demasiado, o sea, muy cristiano, armenio, me parece que hay la iglesia armenia ortodoxa, o así cristiana ortodoxa, son muy negociantes, tienen una cultura, es diferente, bastante diferente a Europa, son gente abierta, pero demasiado práctico.
¿Es un país seguro o no?
Sí, la verdad es que es un país bastante seguro. Vamos, hay veces que me dejo hasta la llave puesta porque soy un desastre y voy y no, la verdad es que no hemos tenido en ese aspecto absolutamente ningún problema.
En eso son mejores que nosotros,
Bueno, pues yo he tenido esa suerte, pero vamos, la verdad es que aquí ninguno, ni de los jugadores, que somos bastante extranjeros, no hemos tenido ningún problema. Aquí, ya te digo, la gente tiene su trabajo, va a lo suyo y no se te cae algo y te lo encuentra el día siguiente una pelota y no dice, mira, no se la lleva a nadie. La verdad es que
sí, que
es curioso, sí.
¿Cuánto gana un futbolista en Armenia?
Desde muy poco a algunos jugadores pues pueden ganar lo máximo que puede ganar un jugador, creo yo, cambiando euros, unos 12.000 euros al mes. Quizá bono
¿En tu equipo el que más gana, cuánto gana?
Pues la verdad es que no lo sé muy bien, porque aquí el departamento que tiene no me cuenta mucho lo que ganan, pero bueno, no sé yo, pero no debe andar mal, por ahí, un poquito menos, por ahí, 8, 9, pero no lo sé, la verdad es que no me cuenta mucho el tema económico aquí.
Ya. Tienes ganas de volver, me parece, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que tengo ganas de volver donde me quiera, porque es complicado encontrar un hueco.
¿Tú estás solo allí? ¿Estás solo allí?
No, aquí estamos, hay 4 españoles más.
Pero digo, ¿sin familia, con familia o cómo
estás? No, con familia, tengo mi mujer y el niño pequeño, los otros dos están en Málaga, y he venido aquí con la mujer, el perro y el niño,
Con el niño pequeño, vale. Pues nada, ¿y el perro está contento?
El perro aquí hace lo que quiere. Aquí sale, se va, se pelea con todo, se pierde, vuelve. Aquí como no hay problema, aquí esto es una maravilla para él.
Vale, vale.
La Liga es de Marbella, ¿sí? Tienes que volver para subir al Marbella Primera División.
A ver. Vamos, de todas maneras, el Marbella este año no va igual que el año pasado, pero va bien. Sí. La verdad es que, a ver. Ojalá vaya bien.
¿Cuándo acabas la Liga allí?
Pues el 31 de mayo.
Joder, 31 de mayo, o sea, como aquí, vamos, como en España.
Sí, más o menos. Lo que pasa, claro, como nos están atrasando muchos partidos, pues nos atrasa una jornada por la guerra, varias por el COVID. Por aquí, joder, cada equipo puede atrasar dos partidos si tiene cuatro casos de COVID. Puede atrasar dos. Y claro, al final pues hemos atrasado varios partidos y bueno, no sé ni cuándo lo vamos a jugar, porque luego en diciembre se corta la liga durante un mes y medio porque nieva mucho. Y es cuando tenemos vacaciones, o sea que no sé cuándo vamos, jugaremos cada tres días, una locura. Vamos.
Pues nada, David, ¿en tu equipo juega algún español?
Sí, juega David Humanes, un sevillano, y juega también Jason Martínez, que estaba el año pasado en el Fuenlabrada.
Ah, vale, vale. Pues nada, te seguiremos, y cuando veas a Joaquín dale un saludo de nuestra parte.
Perfecto, pues lo daré.
Un abrazo, David.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Adiós, monstruo.
Entrenador del Ararat. Equipo de la Liga Armenia. Claro.
Hicieron una oferta para ir a Eslovenia.
Bonito país, ¿eh? Bonito
Armenia.
País.
Se animó.
Muy bonito, ¿eh?
Sí, estuve yo contigo, Dama. En un Armenia
verdad,
0, España 0.
Conmigo, sí, señor. Sí, señor.
Sí, señor.
Yo, lo que he leído estos días es que, claro, que Azerbaiyán es un país mucho más rico porque tiene gas. Yo lo que no sabía es que con el gas de Azerbaiyán se nutre toda Europa.
Sí.
O sea, ¿cómo no va a ser rico Azerbaiyán? O sea, todo lo gas que consumimos creo que viene todo ahí.
Aparte del problema por el territorio, tienes que pensar que ahí
son musulmanes.
Claro, se enfrentan dos religiones.
Musulmanes chiitas, además. Y en el otro lado, cristianos muy, muy cristianos. Sí, como decía David, son cristianos, pero muy cristianos. Pero
la paradoja es que en el territorio en conflicto, en Nagorno-Karabaj, el 90% son armenios y católicos.
Son armenios.
Sí, sí. Sí,
claro. O sea, y ahora se lo queda de Azerbaiyán.
Sí, sí.
O sea,
y
es,
creo
es
que,
la contradicción.
Sí, sí.
Bueno, los rusos tienen mucho que ver en todo eso.
Lama, allí se quedó el arca de Noé, se quedó enganchada después del diluvio universal en el monte. ¿Cómo se llama el equipo que has dicho? Pues en ese monte. Se llama
Ararat.
Ahí se quedó enganchada.
Joder, tío.
La marca de
Ararat. Sí, sí.
Lama es increíble. Lama es increíble.
Ararat es el Madrid allí. Ese lo gana.
Mereces un onda, Lama.
Pero se hundió, se enganchó solo.
Se enganchó.
Se enganchó cuando bajan las aguas.
Se
quedó arriba en el monte enganchado. Es un monte que está a 3,000 y pico metros. Yo creo que subimos. Yo creo que con Alcalá subimos.
Sí, sí, ¿no? Sí. Tú cuando vamos a Israel, a Jerusalén, a Armenia, a Azerbaiyán,
es que
te encantan las excursiones.
A la vez que está hablando Manolo Lama, le estoy viendo la cara a Carla Suárez, que no, ya está en directo.
Lo que no me gusta es ir a Estados Unidos. Pero aburre,
allí no hay nada. Lama, te está escuchando Carla Suárez.
¿Tienda?
Como haces tú en los Juegos Olímpicos. Lama, te escucha Carla Suárez.
Porque... Carla Suárez, una de las grandes de nuestro deporte, la mando un besazo tremendo. Y este partido sí que lo vamos a ganar, Carla.
Seguro que sí, sin duda, además.
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. Que vamos a charlar ahora con Carla Suárez. Lama, un abrazo, Suiza, hasta luego.
Cuidaron mucho.
Gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues decía uno, me parece totalmente lógico que el Madrid no le quiera subir ni un euro a Ramos. En marzo cumple 35 castañas. Lo normal sería que fuese cobrando menos cada año que renueve. Los únicos que se merecen un aumento de sueldo en el Madrid son Sergio Ramos y Courtois. Los demás deberían pagar por jugar a la Madrid. Llevo 23 años en una fábrica y dicen que trabajo fantásticamente bien, pero nadie nos sube el sueldo. Al revés, palmadita en la espalda y a entrar por el aro. Fútbol era lo de hace 20 años, ahora es una milonga. ¡Viva Guas! En el debate sobre el mejor de la historia y demás conjeturas, os recuerdo una cosa. Todos los futbolistas, sin excepción, que compartieron vestuario con Maradona, le han descrito como un compañero extraordinario. No hay más preguntas, señoría. Y dice otro oyente, mira si estará raro el 2020 que voy a defender a Fouto. No es para tomárselo a broma, por favor. Su intimidad ha sido violada y no deja de ser un crimen
es
lo
verdad.
Que ha sufrido, con daños psicológicos y Dios no lo quiera económicos. Muchos ánimos,
hombre,
Isaac.
Yo espero que daños psicológicos no le deje ya, porque
bueno, los psicológicos ya los tenía y ahora lo
y
incrementa.
¿Y económicos también?
Económicos,
no, igual, económicos igual de momento, gracias a Dios,
regla.
No.
Qué poca vergüenza.
Pero bueno, el dinero no es lo importante en la vida.
Efectivamente.
No ¿Qué
hay cosas más importantes.
¿Cómo claro, que? Si lo tienes, ayuda.
Como el Instagram.
Como el amor.
Como los privados de Instagram eran comprometidos, Fouto?
No, ¿no los borraste a tiempo?
No, la verdad es que no.
No, cuidado con los privados de Instagram.
Y escucha, sí, fama, ¿eh? Voy a borrarlos ahora mismo.
Tal carayo, sí.
Sí, una sí.
A ver.
Un oyente desde Macedonia.
Hola, partidazo. Me llamo Ángel. Estoy en Macedonia del Sur. ¿Para dónde tengo que tirar? ¿Para Yugoslavia o para Grecia? Un saludo. ¡Guau! Venga usted aquí, que esto es una maravilla.
Bueno. Tenemos oyentes en todos los sitios. Y tenemos la suerte de charlar en el partidazo con Carla Suárez.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.